Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita Traviata por 540 gramos, 1.699 pesos. Leche Larga Vida Primera Marca por 1 litro, 1.149 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense del 1 al 3 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 11, 2 minutos. El cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados 9 décimas y la humedad 59%. Esta semana la provincia se reunirá con docentes y estatales para discutir un aumento de salarios. El gobierno bonaerense reanudará el martes próximo la negociación salarial con los gremios docentes y estatales. Las conversaciones salariales se retomarán luego del último acuerdo alcanzado en el mes de julio, en el que la mayoría de los sindicatos aceptaron la oferta del 10% escalonado. Vuelven los paros a las universidades nacionales. La CONADU dispuso la medida de fuerza de una semana a partir del 11 de agosto en todo el país. Además habrá huelgas, rotativas y una posible marcha federal a fin de mes. La CPM exigió una investigación esclarecedora por la muerte de un joven en la comisaría de Olavarría. El hecho que ocurrió el pasado 23 de julio sostenía que Gonzalo Ezequiel Tamame se había suicidado en la celda de la comisaría primera de la localidad bonaerense. Sin embargo, algunos registros fílmicos y varios testimonios indican que el joven había sido golpeado por uniformados de la policía bonaerense luego de ser detenido. La Comisión Provincial por la Memoria alertó sobre la gravedad de los hechos y se presentó como principal damnificado en la causa para exigir justicia. El Papa León XIV cerró el jubileo con la presencia de más de 1 millón de personas. El sumo pontífice envió un mensaje de paz y denunció la violencia que se desata contra los jóvenes en Ucrania y Gaza especialmente. En el evento que se llevó a cabo en Roma, León XIV se dirigió a los jóvenes para decir que son pruebas de un mundo diferente de fraternidad y amistad, porque es posible. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera para hoy una máxima de 16 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 11, el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados 9 décimas y la humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Vivilo.
los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270. Cada segundo, cada minuto, en vivo, con la furia de los fierros. Motores 1270 por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. Motores 1270.
El hecho de que los boxes estén cerrados cuando sale el auto de seguridad favorece al espectáculo. De este modo, todos los adelantamientos se dan en la pista, cuerpo a cuerpo y no especulando con las detenciones. Diego Azar. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, apasionados del automovilismo. Comienza otro programa de Motores 1270 por Radio Provincia con todo el automovilismo deportivo. Ahí destaqué una frase de Diego Azar. Es con relación a la carrera especial del próximo fin de semana, que va a ser transmisión de Motores 1270. Lo que va a ser una carrera especial, como dije, y con cambio de neumáticos y con recarga de combustible. Y eso significa también la gran noticia, la gran variante con respecto a la última vez que hubo ingresos a boxes, que fue en la carrera de Toay, La Pampa, durante este año, que cuando aparezca el auto de seguridad, los boxes van a permanecer cerrados, ¿eh? Dentro de unos instantes vamos a ir destacando algunos detalles que tienen que ver con esta carrera especial del próximo fin de semana del turismo carretera. Tenemos mucho automovilismo, el turismo nacional está corriendo, no verá. La Fórmula 1, ay, lo mecánico de Alpine, por Dios. La Fórmula 1 está corriendo en Hungría. También Franco se mandó un pequeño error, pero bueno, en la curva 2, en la largada. La Fórmula 1 está corriendo en Hungría y está ganando Lando Norris. Segundo Leclerc, tercero Piastri. Van 48 vueltas de 70. Y saludo a mi compañero, a Tomás Molina. Tommy, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo andás, Sergito? Buen día, buen domingo para vos, para toda la audiencia. Un nuevo domingo a puro automovilismo en Radio Provincia de Buenos Aires, ya comenzando el mes de agosto, comenzando el octavo mes del año de este 2025, que no para en cuanto a actividad automovilística. Como bien comentaste, con el plato fuerte en el ámbito nacional, con una nueva carrera del TN Noverá en la provincia de Misiones, con ya las series de la clase mayor habiendo culminado, terminaron hace un ratito. La más rápida la ganó Jorgito Barrio, que fue el más rápido también ayer en clasificación. Y la segunda la ganó Facundo Chapur. En cuanto a la clase 2, que disputó sus series clasificatorias en el día de ayer, hay que destacar que los vencedores fueron Joaquín Cafaro, el piloto uruguayo, Bautista Damiani, el de 9 de julio, que está siendo la sensación del año en la clase menor del TN, y Juan Ignacio Canela, el piloto oriundo de Rafael, haciendo la batería intermedia, la que ganó Bautista Damiani, la más rápida de la jornada sabatina. Un tema a destacar en cuanto al TN, un parque escueto, poca cantidad de vehículos para esta octava fecha. 39 autos en la clase 2 y 26 en la clase 3. En cuanto a la clase mayor, estamos hablando del número más bajo de autos desde épocas de la pandemia, cuando habían juntado en La Plata poco más de 25 autos. Y bueno, la clase menor, que si bien mantiene un buen número, ha bajado a comparación de las fechas anteriores. Como bien comentaste, Fórmula 1 en Hungría, siguiendo todas las alternativas de lo que va ocurriendo, con un Franco con la pinta de un equipo alpín que alterna algún que otra buena, pero en general les viene siendo bastante preocupante y bajo el rendimiento de dicha escuadra, con Franco Colapinto tripulando uno de los vehículos. Veremos cómo termina hoy este Gran Premio húngaro. Y bueno, ya palpitando también lo que va a ser el próximo fin de semana, el próximo domingo, una nueva fecha de TC con una carrera especial, el desafío de las estrellas, con la grilla ordenada por sorteo y con el condimento de que van a ser 50 vueltas, y en cuanto a las detenciones, como bien decías vos, mejor dicho, como bien comentaba Diego Azar en la frase que vos citaste, durante... mientras haya pace car en la pista, los boxes van a estar cerrados. Esto cambia toda la estrategia. Y bueno, como siempre, información, entrevistas y mucho, mucho más a todo automovilismo en la radio pública.
Lando Norris sigue adelante. Ahora cambió la punta. Lando Norris adelante con el otro McLaren. Segundo, Leclerc con la Ferrari. Tercero, Piastri. Leclerc, recordamos, largó adelante. Había hecho la pole el día de ayer. Cuarto, Russell. Quinto, Alonso. Sexto, Bortoleto. Séptimo, Stroll. Octavo, Lawson. Noveno, Verstappen. Puesto 10, Andrea Kimi Antonelli. 20, último, lamentablemente, por una sucesión de hechos donde el piloto tuvo que ver y donde el equipo, ni hablar, también tuvo que ver. Está Franco Colapinto, ahora 19. Oliver Berman está en el último lugar. ¿Qué pasa con el tema? Porque la gente preguntará, ¿por qué el tema tan importante de los boxes cerrados con el auto de seguridad o los boxes abiertos con el auto de seguridad? Resulta que en Toay La Pampa, donde se experimentó con los boxes abiertos ante un ante el ingreso de un auto de seguridad, bueno, pasó este hecho. Se complicó Andy Jacos en la pista, quedó mal ubicado el auto, se anunció el auto de seguridad, o la camioneta de seguridad, como usted lo prefiera, ingresó una vuelta más tarde. O sea, se anunció en un momento e ingresó una vuelta más tarde. Y eso fue aprovechado por algunos pilotos, principalmente por el que guiaba a todos los pilotos cuando estaba adelante. Me refiero al tricampeón del turismo carretera, Mariano Werner, que vio que estaba el auto de seguridad a un costado, o la camioneta de seguridad, y con las gomas, perdón, y con las luces apagadas. Entonces Werner no aflojó, siguió a fondo. Y eso le trajo beneficios a él y a otros pilotos que también hicieron lo mismo. Ingresar a boxes y salir realmente muy bien ubicado, porque otros aflojaron. ¿Me entiende? Entonces, Werner fue sancionado. Werner no ganó esa carrera porque después tuvo problemas y tuvo que desertar. Ganó finalmente Juan Bautista de Benedictis. Pero hubo, digamos, una especie de gris reglamentario en ese instante, y por ese motivo, en esta oportunidad, en la próxima carrera, que es el próximo fin de semana en el Bicicún, si aparece el auto de seguridad, los boxes permanecen cerrados. Según los que saben, esto se resuelve con un virtual safety car, como hace la Fórmula 1. Pero después vamos a estar profundizando sobre este tema, Tommy.
Sí, te sumo también que lo que fue la carrera de Toay, que fue justamente la carrera donde hubo ingreso a boxes, también hay que destacar que el propio de Benedictis, que fue el que terminó ganando la carrera, dicho por él mismo, cuando sale y termina ubicado en la primera colocación, no sabe ni cómo quedó, y esperemos que esta medida que, repetimos, que durante el transcurso, mientras esté el auto de seguridad en pista, no van a estar habilitados los boxes para ingresar a hacer o recarga de combustible o cambio de neumáticos. Esperemos que también ayude a organizar un poco, porque estas carreras, lo decimos siempre, tanto para los que transmiten como para los que la escuchan, es un tremendo... se mezcla todo, es muy complicado de seguir porque se van intercalando los que paran con los que no pararon. Esperemos que esta medida, sumado a que ahora van a hacer más vueltas, y también aprovechemos esto a que se dé por ahí un espectáculo más entretenido, y con el tema de que van a hacer más giros en pista, los autos tengan algún que otro tipo de desgaste que haga más atractiva la final en San Juan.
Sí, exactamente. Mientras te cuento que sigue en el puesto 19 Franco Colapinto, y Gasly está en el puesto 15 con el otro Alpine, sigue liderando Lando Norris con 8 segundos 24 con respecto al otro McLaren, el de Oscar Piastri. Eso significa que está limando alguna diferencia Norris con respecto a la punta, en este caso, que del campeonato, que es de Oscar Piastri. Exactamente, Tommy. Como dijo Diego Azar, la definición se puede, o sea, puede haber definición en la pista. Obviamente, también el protagonismo del ingreso a boxe, ¿no?
Sí,
la recarga de combustible. A algunos les gusta las carreras especiales, a otros no les gusta. Me parece que es más la gente que no le gusta que la gente que le gusta, pero es una alternativa nueva, ¿no?
Sí, sí, una alternativa que ya se viene haciendo hace varios años y, bueno, ya ha llegado para quedarse. Obviamente hay cosas para modificar que, a medida que van pasando este tipo de carreras, se van arreglando o modificando lo que haya que modificar. Así que vamos a ver qué ocurre el próximo fin de semana cuando se dispute una nueva edición del Desafío de las Estrellas en el Autódromo San Juan Villicum. Te cuento que Noverá está por comenzar la final de la Copa Avar, esperando lo que van a ser las carreras finales de la clase 2 y de la clase 3 del turismo del TN, justamente. Repasamos rapidito cómo se va a alargar la Copa Avar con Fernando Morro Iglesias y Damián Starosielski en la primera fila, en la segunda Tomás Di Salvia y Facundo Reich, en la tercera van a estar Delfina Villaverde y Santiago Buscaglia, fila 4 para Emilia Caputo, Santiago Reich, fila 5 para Martín Haskulkiski y Agustín Celia, en la fila 6 Alejandra Drosinski y Agustín Villar, y en la fila número 7 Valentino Gorostiague, los 13 pilotos que van a formar parte de esta nueva final de la Copa Avar, la categoría que históricamente viene acompañando al TN, con el dato de que hoy en Oberá está nublado y está lloviendo, cambió el clima. Y esto ayer varios pilotos lo venían pidiendo, así que ojo, porque el agua se hizo presente en Misiones.
11 autos de turismo carretera estuvieron probando durante esta semana en el Roberto Mouras de La Plata. El día lunes, Diego Azar. El martes, Agustín Martínez, Cristian Ledesma, Faín, Valentín Aguirre, Lautaro de la Iglesia, Jeremías Olmedo. El miércoles, Mauricio Lambiris. Y el jueves estuvieron Gastón Ferrante, Josito Di Palma, Tobías Martínez y Mauricio Lambiris, que hizo 2 días de ensayo. El día miércoles, de manera solitaria, y el día jueves, el piloto uruguayo. Todo esto, las entrevistas que hizo Roberto Jesús Ortiz, lo vamos a estar reflejando aquí en Motores 1270 por Radio Provincia. Y recordamos, el próximo fin de semana tenemos transmisión de una nueva fecha del turismo carretera, la número 9, Desafío de las Estrellas, la última carrera especial del año. Después viene la definición de la etapa regular, de los 12 mejores que van a estar peleando el campeonato del turismo carretera, la famosa Copa de Oro, y también los 12 mejores del TC Pista, la Copa de Plata.
Es verdad, porque está terminando la primera parte del campeonato. Vamos a ver quiénes son los 12 elegidos que van a justamente entrar a los playoffs para luchar por la Copa de Oro y Copa de Plata, respectivamente, del TC y el TC Pista. Y también el próximo fin de semana, cuando estén corriendo TC y TC Pista en San Juan, van a estar acompañados por la Fórmula 2 Argentina y por el Turismo Carretera 2000, que esta semana anunció la llegada de nuevos equipos a la categoría, que después lo vamos a estar desarrollando, pero se ha sumado el CMG Racing con Franco Riva a bordo de un Chevrolet Cruze. El catalán Magni Motorsport,
¿qué tal,
que va a estar con los autos que ya venía atendiendo la escuadra FDC Motorsport, que comanda Javier Ciabattari, y también el Magnoluz Racing, el equipo comandado por Matías Eltano Frano, que también ha adquirido un Citroën C4 Lange para la próxima fecha. Así que, si bien son los mismos autos que ya venían corriendo, no va a haber una cantidad mayor de vehículos, pero hay 3 equipos que han adquirido autos que antes estaban bajo la órbita de otras escuadras. Así que bueno, Turismo Carretera 2000 acompañando al TC el próximo fin de semana en San Juan. Se largó la Copa Avar, 2 vueltas de 12, gana Facundo Rey, segundo Tomás Di Salvia, tercero Damián Starosielski, cuarto Fernando Morro Iglesias, quinto Santiago Buscaglia. Completan los 10 primeros Delfina Villaverde, Emilia Caputo, Santiago Reich, Martín Haskulski y Agustín Celia. Por ahora gana el 59, gana Facundo Reich la Copa Avar en Oberá Misiones.
Recordamos que el turismo carretera tiene las siguientes posiciones del campeonato. Antes de ir a la pausa, está Santero primero, pero debe la victoria, 216 puntos y medio. Segundo, qué momento regular que tiene, siempre fue regular. Recordamos que hace rato que no para Mauricio Lambiris, el uruguayo, a pesar de todos los líos de motores que tuvo. Mauricio Lambiris hace rato que no para, creo. Estoy haciendo memoria. Hace 33 carreras que no para. Mauricio Lambiris. Realmente tuvo todos los líos de motores, pero siempre llegó a la bandera cuadriculada en las últimas 33 carreras. Tiene la victoria, ganó la carrera de Termas de Río Hondo. Está tercero Marcelo Agrelo, con 208 puntos. Tiene que, o sea, se merece más que nunca la victoria el piloto de Radatili. Y bueno, en cualquier momento puede llegar el momento de su primer victoria para el piloto que está tercero en este momento con 208 puntos.
Es la revelación del año, Marcelo Agrelo, sin duda.
Ni hablar, se merece la victoria.
Totalmente. Un piloto que por ahí veníamos viendo de menor a mayor, y este año se está consagrando. Le pelea de igual a igual a autos y pilotos con vasta trayectoria y por ahí más logros que él. Y está ahí, yo creo que este año se le va a dar la primera victoria al oriundo de Radatili.
Cuarto, Agustín Canapinos, que tiene la victoria. Recordamos, ganó en Concepción del Uruguay, 197 puntos y medio. Quinto, Juan Martín Truco, con el mejor Challenger, 189. Sexto, involucionamos un poco, dijo. José Manuel Urcera tiene 160 puntos y medio. Luego vamos hasta el séptimo sin puntos. Séptimo, Santiago Mangoni. Octavo, Todino. Noveno, Rossi. Puesto 10 para Arduzzo. 11, Olmedo. Y 12, el ganador de Posadas, Otto Fritzler. Los 12 mejores hasta ahora, de los 12 principales candidatos a seguir peleando la Copa de Oro del Turismo Carretera después de Buenos Aires, a partir de San Luis, Tommy, dale.
Tenemos ya la primera tanda de la mañana, Sergito.
Vamos a la primera tanda de la mañana, 11:19 minutos. Vamos a recordar en el histórico una manera que tenían los pilotos de enterarse cómo estaban en las carreras largas, en los grandes premios, en las carreras de circuitos semipermanentes muy largos de los 60. No había radio, había poca comunicación. Se usaban aros de información y los recordamos en este histórico de Motores 1270.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber
en su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Un piloto de los actuales del turismo carretera tiene todo tipo de información en el interior de su auto. Información técnica, deportiva, incluso está el contacto radial con boxes, señores. Todas estas ayudas hace 60 años no existían dentro de las inolvidables cupecitas que recorrían miles de kilómetros en asfalto, tierra, con lluvia, niebla, calor, lo que usted se imagine. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando volvía la actividad de los fierros en el año 47, comenzaban a realizarse las recordadas vueltas del turismo carretera. Las vueltas se desarrollaban en trazados con tramos de tierra, tramos de asfalto. Tenían unos 300 kilómetros de extensión aproximadamente. Los protagonistas daban 2, 3, hasta 4 vueltas. Las transmisiones radiales, principalmente la organización periodística Carburando, dirigida por don Isidro González Longhi, eran fundamentales en aquellos tiempos para pilotos, equipos y fanáticos. Una tripulación de un turismo carretera de aquellos años, de fines de los 50 y principios de los 60, iba bastante desinformada del desarrollo de la carrera. Había que resolver este tema. Algunos llegaron a instalar radios en las coupé, pero no prosperó. ¿Cómo diagramar una estrategia de carrera si piloto y acompañante no estaban bien informados sobre las posiciones? Algunos pensaron en pizarras, pero no eran completas las informaciones de las pizarras. Allí nacieron los aros de información que los integrantes de los equipos entregaban a los acompañantes. Un aro de mimbre, o un aro formado por un cable bien rígido, o un aro como el que usaban los chicos o las chicas para sus juegos, un aro con una gomita asegurando un papel con información. Los responsables de entregar los aros con información a los autos del turismo carretera tenían que armar todo a último momento para que el piloto tuviera la información más actualizada. Hubo situaciones insólitas para recordar. Vuelta a Recife de 1959. Hay que entregarle un aro con información al acompañante de Marco Ciani. En una curva, pero hay un gran problema en este tema. Entre Ciani y el auxiliar que tiene el aro se encuentra el auto de Néstor Marinkovic. Así el auxiliar tira el aro por encima del auto de Marinkovic, pero terminó en la tierra ese aro. Lamentablemente, Marco Ciani no recibió la información. Otra situación insólita. Un colaborador se equivocó en la entrega del aro. Se ubicó del lado del piloto, no del acompañante. El piloto, sorprendido, tuvo que largar el volante y agarrar el aro. Vuelta de Recife de 1961. Le entregan un aro con información sobre las posiciones y tiempos al acompañante de Néstor Sandokán Marinkovic. El papel les indica que están primeros y con la diferencia importante con el segundo. El colaborador que le entregaba este aro con información a Sandokán era un tal Carlos Alberto Pairetti. Luego este sería el piloto del Chevrolet de Marinkovic en 1962. Aros con información, grandes protagonistas de la comunicación entre el equipo y el piloto hace 60 años. Y lo recordamos en Motores 1270 por Radio Provincia.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Estos motores 1270. Radio Provincia M 1270, 8 años y 11 meses en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, programa número 30 del 2025, hoy, 3 de agosto. En estudios Tomás Molina, Rodrigo Ubed, Lautaro Vivero y Sergio Forni. Información permanente de Roberto Jesús Ortiz. ¿Qué es de la vida de el bloque de Rodrigo Bubet? Procar 4000, la información de Lautaro Vivero. Dirección General Walter Marzano y Gabriel Aragón. Automovilismo Zonal Walter Marzano, Automovilismo Internacional Gabriel Aragón. En históricos, Horacio Pellegrini y Sergio Forni. Operación técnica, Horacio Pellegrini. Servicio informativo, Julián Pilati. Locución de las noticias, Perla Damuri. Maestranza, Laura Jaunao y Andrea Pontillo. Retransmisión de Motores 1270, Radio Lincoln, la pionera, 55 años al aire. Direcciones, redes sociales, redx, arroba, Motores Radio. Instagram, arroba, Motores, guión bajo, 1270, 7.830 seguidores. Facebook, Motores 1270, guión Radio Provincia, 38.262 seguidores. Simplemente, gracias. Asistencia técnica, Andrés Conowal. Seguimos en Motores 1270. Lando Norris adelante, se le acerca a Piastri. Un segundo 24 de diferencia entre ambos McLaren. ¿Saben cuánto le llevan los ambos McLaren que están en otro planeta? A Russell, casi 22 segundos. 21 y medio. Colapinto, bien, gracias. Puesto 19, Tommy.
Bien, y en Oberá continúa ya en su tramo final la Copa ABA de Argentina. Una pista complicada con la lluvia que continúa cayendo, no con tanta intensidad a comparación de cómo se dio en la largada de la carrera. Gana Facundo Rey, segundo Fernando Morro Iglesias, tercero Tomás Di Salvia, cuarto Damián Starosielski, quinto Santiago Reich, completan los 10 primeros Santiago Buscaglia, Delfina Villaverde, Martín Jaskulki, Agustín Celia y Valentino Gorostiague. Cómodamente Facundo Reich le saca 3 segundos 49 centésimas al Morro Iglesias y va rumbo a la victoria en una Copa Abar con pista complicada en el Autódromo de Oberá.
Seguimos en Motores 1270 y saludamos a Lautaro Vivero. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Un gusto como siempre estar acá, acompañando una nueva jornada informativa en Radio La Provincia, en Motores 1270.
Bueno, saludamos a Rodrigo Bubet. ¿Cómo andas, Rodri?
Buenos días, acá con uno de inconvenientes técnicos, pero...
Estamos acomodando el auto de a poquito, no hay problema.
Está conectando todo.
Sí, estamos poniendo a punto todo.
Buscando la puesta a punto ideal para la lluvia de Oberá. Disfrutando una mañana lluviosa el TN en Oberá con... buenos espectáculos, siempre la lluvia, lo decimos siempre en el ambiente, equipara para arriba en cuanto al nivel de pilotos y se ve quiénes son los buenos, de verdad. Lo vimos tanto con el rendimiento de Barrio y de Thiago Martínez, por el momento, tuvo que devolver la posición en la primera serie, Thiago Martínez, por una maniobra. Para mí, si le pidieron devolver la posición, para mí es una sanción, una medida ridícula, no ameritaba para mí, pero bueno. Y la segunda serie, el carrerón que hizo Facundo Chapur, esperemos... Estaba a confirmar todavía eso porque hubo un toque de Chapur con Lugón. Esperemos que no sancionen nada.
¿Cómo fue el toque en cuestión para la audiencia?
Es un toque que se da Lugón previo al sobrepaso de él. El sobrepaso final de Chapur a Lugón. Hay un leve contacto con una diferencia de velocidad importante entre Chapur y Lugón. Pero sin embargo Chapur levanta y deja que pase Lugón. Y luego hace una maniobra de ataque. Pero bueno, es como un gris siempre este tema, en el tema reglamento de maniobras. El hecho de a partir de qué momento podés iniciar la segunda maniobra después de un toque en el que levantaste para dejar entrar al que va delante tuyo. Puede tranquilamente ameritar una sanción si los comisarios así lo deseen. Para mí, soy partidario de que corran, que dejen correr. Sí. Para mí no habría ninguna sanción.
Toque de TN fue nada de otro mundo.
Una maniobra de TN normal. Un Chapur que largó séptimo en la serie y terminó ganándola en el... De hecho, sobrepasa a Joel Gassman y a Rodrigo Lugón en una vuelta a los dos. Impresionante el rendimiento de Chapur. Con una pista ya un poquito mejor en la segunda serie con respecto a la primera. En la primera la visibilidad era nula. Y ayer tuvimos también buenas series de la clase 2, así que creo que el espectáculo está asegurado para el TN Oberá. En un rato estaremos dando los clasificadores tanto de las series de hoy de la clase 3 como... de ayer a clase 2 y un presente del TN raro. Tommy, después seguramente estaremos hondando en eso.
Pocos autos.
Entre algún colega decíamos un presente raro del TN por algunas cosas que están pasando también ahí, algunos pedidos de la dirigencia de que los periodistas cubran una rueda de prensa, la cantidad de motores. Hay pilotos que se bajaron por... algunos indignados por las exclusiones, otros por exceso de rotura de motores. Autos golpeados, ayer tuvimos dos bloopers, uno que casi es una tragedia, que fue el de Facundo Rotondo, que se le prende el fuego al auto y en caída el auto andando, claro, desesperado.
El auto en bajada se iba y él no lo podía parar.
Y él no podía parar, un desnivel de creo que 800 metros, hay desnivel en esa recta.
Sí, que es la parte nueva, la extensión, sí, que se hizo en su momento.
Y después el blooper de Robledo, que hace un despiste y quiere recuperar, meterse de nuevo a la pista y cae en un talud que decís, si algo le faltaba a Robledo este año, un piloto que viene muy salado, por decirlo en términos criollos, era eso. Pero bueno, presente un número preocupante por ser por esta fecha, ¿no?
En parámetros del TN, sí, porque 39 y 26, muchas categorías matarían por tener esos números.
Sí, en el caso de la clase 3 es una tendencia que empezó con 37 autos en la temporada y que ya tenga 26 y no verá. Y la fecha pasada venía de tener 29-30. es una señal de alarma. Entonces digo que está en un presente jodido, coma, pero está como para encender las alarmas y decir,
hay
una señal de alerta.
Y a esto sumémosle que la próxima fecha, que son la carrera de los 200 pilotos, se va a correr el circuito 8 cuando todos esperábamos el 12, teniendo en cuenta el antecedente del turismo pista y otra disyuntiva. ¿Por qué el turismo pista sí? ¿Por qué el TN no?
Bueno, en el TN...
Creo que le va a quedar corto al TN ese circuito.
Sí, en esa el TN, variante. Uno, en el TN lo que aduzan es una cuestión de la relación de caja de marcha y que no están está preparada la caja actual para eso. A mí me parece poco profesional en una categoría que es top 3, la más importante del automovilismo argentino, sin ninguna duda. No hace falta ser muy chicanero con eso. Hoy uno dice las tres más importantes, TC, TC 2000, TN. Me parece que no puedan correr en el 12 por una relación de caja.
Hoy el turismo pista ya le está comiendo los talones al TN, sí. En ese podio.
Sí, de hecho lo hemos hablado en estos días internamente nosotros y decíamos, el turismo pista hoy está en un mejor momento e incluso decíamos, el TN ha sido de las categorías que han pasado a la CTC, creo yo, algún colega también adhería, la categoría que menos ganó desde que pasó a la CTC. En cuanto a espectáculo perdió, más allá de lo que vimos hoy, por una circunstancia de pista y un autódromo que facilita eso, el espectáculo ha mermado del TN de que llegó, los problemas que está teniendo en cuanto a lo técnico, problemas de cantidad de autos, en general el TN ha tenido una bajada.
Ha mermado la paridad en la clase mayor.
Ha mermado la paridad en la clase 3.
En la 2 se mantiene, y eso es lo lindo.
En la clase 2 se mantiene, varios ganadores diferentes, el reglamento nuevo ha hecho un paso positivo. Pero la clase 3, Antero le saca 62 puntos al segundo. Incluso ganó, siendo el auto más pesado de la categoría. Algunos están pidiendo que vuelva a Pernilla. Hubo banderas este fin de semana, que a mí me pareció muy curioso. Yo sé que fue un espectador, no sé qué tenés eso, Tommy. Una bandera que decía...
¡Esa bandera!
Sos una... Bueno, caca.
Sí, sos una palabras. Caca.
Exactamente.
Sos una popó.
Fue rarísimo, fue llamativo ver esa bandera. Es como que, para que la gente tome la dimensión de eso, es como que alguien vaya a pedir por la dirigencia en un estadio.
¿Y a dónde la apuntan?
Y ahí te das cuenta que en determinados autódromos, la gente que va a ver, vos te das cuenta qué espectador sabe automovilismo y cuál no.
Sí.
O verás una ciudad que respira bastante automovilismo, porque, a ver, hay gente que va a una carrera y no sabe lo que es la CAF, por ejemplo.
Exacto.
En cambio ahí hay que tener una chispa y un nivel de oportunidad para meter la bandera que pusieron ahí en Oberá.
Sí, muchos se enteraron lo que era la CAF cuando salió la sanción a Pernilla, también vamos a decirlo. Quizás antes, muchos del público normal, no el periodismo. Es una pequeña demostración de que, ya sé que eso es un grupito de 5 o 10 personas que pusieron la bandera, pero es una bandera que es raro, un mensaje que es raro de ver en el automovilismo argentino. A mí, la verdad, me dio una sensación positiva, porque digo, bueno, la gente se está dando cuenta o la gente está soltándole la mano a cierta forma de manejar el automovilismo. Así que veremos, estamos en un año igual muy raro en general, categorías que van pasándose de fiscalización, que de repente vuelven a estar. Córdoba había hecho un comunicado diciendo que se suspendía la actividad de Córdoba Pista y Capicor hasta nuevo aviso, y iban a empezar un campeonato nuevo, y de repente el campeonato sigue. Al final decidieron, vamos a seguir el campeonato. Federaciones de Santa Fe también que están ahí, unas con el CDA, otras con la CTC, conflicto
que no tienen
de los autódromos,
ente.
Que no tienen ente.
Están buscando quién la fiscalice.
El Oscar Cavalén. ¿Quién es el dueño de los Oscar Cavalén? ¿O quiénes son los responsables de los Oscar Cavalén?
En este momento dice que los Oscar Cavalén es de la CTC, como dicen, como está pasando algo parecido para el otro lado de San Luis. El autódromo de San Luis lo está manejando una federación que es parte de la CDA, y cuando hay categorías que corren ahí, que son de la CTC. El autódromo Altagracia ha sido, creo que este año los autódromos ha sido el que trajo más la discusión del tema de quiénes son los dueños de los autódromos.
Te
¿no?
sumaría el caso de Paraná,
el caso de Paraná.
Con el Gurí Martínez ahí comandando la comisión directiva de la entidad que regula o controla
el Club de Volantes Entrerrianos.
Exactamente.
Sí, ahí hubo una serruchada de piso fenomenal. Eso
pero
no
aparte
hace falta
fue muy obvio, porque habían dicho que en su momento, hasta que no arreglaran supuestas medidas de seguridad, ninguna categoría del ACTC iba a pisar para nada. La solución era correr al que estaba antes y poner al Gurí Martínez. No hay otra explicación.
Sí, te acordás que en su momento nosotros hicimos el chiste, bromeamos en algún programa diciendo las medidas de seguridad se solucionaron con un maletín.
Y aparte para nada que es un autódromo dentro de todo bastante seguro, si van categorías de todo tipo.
Siempre es un autódromo que siempre está preparado, sí.
También comentándole algunas cosas de lo que dicen ustedes, una de las obras que se pedía era el túnel por la llegada de los... por el acceso, digamos.
Sí.
Y era una obra que era como un requisito para poder también hacer esto de llegar al autódromo. Y bueno, la obra se hizo, se inauguró todo y bueno, seguimos así, ¿no?
Sí, sí. Es un autódromo que quedó ahí... Bueno...
Es el tema del 2025, los autódromos.
Los autódromos. Uno.
Sin duda.
Uno.
Sí, uno de...
De todos.
Un tema que no estaba por ahí antes en boca de todos. Y a eso sumale que el Autódromo de Buenos Aires, que ahora se confirmó que las obras, que también trajo bastante cola, qué variantes iban a modificar, cuáles iba a ensanchar, cuál se iba a cortar, ahora confirmado que arrancan en noviembre, diciembre, y podría haber 200 kilómetros de Buenos Aires en el Gálvez, que era otro tema que supuestamente después de la visita del TC, no, después de la visita del TN se iba a cerrar.
Sí.
Ahora dijeron que no.
Dijeron que no.
Para que no quede también tan obvio que...
Sí, que era demasiado obvio, era fiesta de todos menos el TC2000, que decís, está bien, sí, la categoría no hace muchos méritos para... Por ejemplo, armó el calendario con superposición al TCR Sudamérica y va a perder los dos pernillas por la próxima fecha, decís... Una cosa te pedimos que hagas, una, y no la haces. Uno trata de ayudar también al lado y veo que no hay mucha ayuda para que uno le dé la mano, ¿no?, al TC2000. Y con respecto a los autónomos, bueno, justamente el TC2000 este año está yendo a... Fue a 9 de julio, va a ir a Junín, va a ir a General Roca. Va a ir a Junín, no sé si está confirmado. General Roca,
no,
sí,
no,
Junín,
está, sí.
Junín se visitó.
La opción que la están barajando.
Son autónomos que... Vamos a ser sinceros, hoy no están para recibir automovilismo nacional. Les falta. El 9 de julio ya lo vimos con cascotes,
sí,
al lado de autos.
Vamos todavía.
¿Qué pasó?
Franco Colapinto 18, Gasly 19, vamos todavía.
Bueno,
le ganó el compañero de equipo.
Eso es algo. Eso es algo.
En el fondo del mar los dos. Ganó Lando Norris.
Y cerrando el tema autódromos, sí. Bueno...
Son autódromos que generan nostalgia, pero que se han quedado en el tiempo.
Sí, se
hoy comparado con los que tenemos donde van las categorías nacionales, generalmente... Se usan mayoritariamente.
Sí, y sin ir más lejos, hay que ver cuánto hace que están en desuso esos autódromos a nivel nacional, incluso con actividad precaria a nivel zonal. Está bien, se premia al TC2000 que vaya el 9 de julio, Junín, que recupere esos autódromos, pero también hay que ver por qué, porque le están cerrando la puerta en todos lados.
Por las necesidades, ¿no?, que tiene la categoría.
Exacto.
De correr y bueno.
No es una decisión. Al principio de año, Levi y Furlano se sentaron y dijeron, che, este año queremos correr 9 de julio y Junín. No, no pensaron eso.
No.
Pensaron en los autódromos que están bien.
Está pasando por un duro momento el TC2000. Ustedes son los que más saben del TC2000, ustedes son los que están más informados del TC2000. Me da la impresión, mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, chicos, que. No es negocio para muchos autódromos el TC2000. Y por eso pasa eso. 9
bueno,
de julio, Junín.
Y una de las alternativas, que, hablando de negocios, una de las alternativas que nosotros en su momento hablamos con el gerente de Augo, hace 2 meses creo que fue, que hablamos con el gerente de Augo de,
sí,
Uruguay, que daba, incluso él le decía que estaba
con
avanzada.
Mantegaza.
Claro, con Mantegaza. Estaban avanzadas las conversaciones para que el TC2000 vaya a Uruguay y finalmente está... Incluso algunos dicen que está prácticamente caído porque lo que requiere el TC2000 en cuanto a ayuda económica no están dispuestos a darlo de allá. O sea, básicamente el TC2000 entre nosotros quería ir gratis, básicamente, a Uruguay.
Y acá también otro tema que Sergio también dio el pie para que lo toquemos, que hoy también hay que hablar de que las categorías, cuando quieren visitar un autódromo, ya prácticamente, salvo algunas excepciones, no negocian con los clubes, negocian con las provincias. Y eso es lo que está pasando en muchos autódromos que hoy por ahí no tienen el apoyo o no dependen de la provincia en cuanto a fondos, han quedado en desuso, como es el caso, ya sea porque no les dan apoyo o no quieren recibirlo, porque hay clubes de la vieja escuela que dicen, no, queremos hacer todo nosotros para que algo de lo que entra por una carrera le quede al club, que es lo que no está pasando a veces. Cuando el turismo carretera va a Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, o la provincia que sea, está bien, es una movida maravillosa de turismo, de impulso económico, pero al autódromo, ¿cuánto le queda de esa plata que se mueve? Porque la negociación es ACTC, gobierno provincial.
Sí, incluso se hablaba, yo me acuerdo que se hablaba hace 10 años en Concordia, muchos en Concordia estaban indignados cuando iba el TC, de Concordia la gente que estaba metida en las categorías zonales, ¿no? Que decían... el TC viene acá, viene en Montan Circo y se lleva todo y no nos deja un peso a nosotros. Decían en ese momento, estamos hablando hace 10 años, a un autódromo de Concordia, con el Concordia, en el que creo que debe ser los pocos que está manejado por clubes todavía. No es como Concepción de Uruguay que se hace negocio con la provincia. Me parece que Concordia todavía
sí.
Hay una negociación con el club.
Sí, es más, tiene comisión directiva, claro, como tiene Paraná.
Exactamente, como Paraná.
Responden
como
a tal o cual
Rafaela. Rafaela o la Rafaela. Barría.
Y me parece que Concepción más directamente es con el municipio, me da la impresión, ¿no?
Sí, el municipio está.
Y está Godoy también, ¿no?
Donde está,
sí,
Lucio Godoy por claro, medio, claro. Y ya directamente ya se mete la provincia.
Claro, sí, sí.
Porque
sí,
Rus sí es una marca provincial ya. Y demás. Pero bueno. Esa es la situación en la que estamos. Y bueno, por lo pronto tenemos automovilismo. Ah, te digo un dato, cambiando radicalmente de tema, Tommy. Que la Copa Abar que terminó hace un rato, de hecho, la ganó uno de los debutantes, Facundo Reich, que uno de los que debutaba este fin de semana. Por primera
¿Tenés
vez.
¿Tenés algún dato de este pibe?
No,
capaz,
que no.
Capaz es grande, pero yo calculo que es chico.
Sí, tenía, por ejemplo, de Gerardo Von Steiger, que estaba corriendo a nivel en el misionero de pista, que sabía que estaba corriendo ahí. Pero no entrenó el sábado y no estuvo girando en el día de hoy. Que por primera vez hubo tres mujeres compartiendo pista en la Copa Abar. Nunca se había dado que coincidan tres. Estuvieron Delfina Villaverde, Emilia Caputo y Alejandra Drozinski, que es una de las campeonas de la Copa Dama del karting misionero de asfalto, que estuvo debutando este fin de semana. Así que por primera vez en la historia de la Copa Abar, tres mujeres compartiendo pista. Y cerrando el tema TN de la serie de la mañana, por lo menos, después estaremos hablando de la clase 2 antes de la final. La primera serie, entonces, extraoficialmente la ganó Jorge Barrio, segundo José Manuel Urcera, tercero Ever Franetovich, cuarto Julián Santero, quinto Jonathan Castellano, sexto Alfonso Domenech, séptimo Thiago Martínez, octavo Brian Quevedo, noveno Mario Valle, décimo Leandro Carducci, once Leonel Larrauri, doce Federico Iribarne, y 13 el único abandono Ricardo Rizzati. Y la segunda serie, triunfo para Facundo Chapur en pista, veremos si se confirma. Segundo Rodrigo Lugón, tercero Joel Gassman, cuarto Carlos Okulovich, quinto Matías Muñoz Marchesi, sexto Lucas Tedeschi, séptimo Gastón Llanza, que regresa este fin de semana, octavo Fabián Gianantoni, noveno Facundo Márquez, décimo Adrián Percas, once Ezequiel Bastidas, doce Jerónimo Tetti y 13 Sebastián Gómez.
Momento de la segunda pausa en Motores 1270 por Radio Provincia. Pegadito, ya empezamos a escuchar protagonistas que estuvieron en esta semana en el Roberto Mouras de La Plata, pensando en la próxima fecha o en las próximas fechas del turismo carretera. Lautaro de la Iglesia y el salteño Jeremías Olmedo. Después de la pausa.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda
en su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Largo día de pruebas, contento, ¿no? ¿Cómo te vas de La Plata? Digo, pudieron probar todo lo que se habían propuesto.
Sí, mi tío de misión trabajó bastante, mucha prueba aerodinámica, que bueno, al piloto por ahí le cuesta un poquito porque se hace bastante tedioso, pero bueno, lo último pudimos girar algunas vueltitas, así que bueno, esperemos que las conclusiones que sacamos hoy nos lleven a mejorar para San Juan.
Y contame, ¿cuántas vueltas diste y si hicieron algún tiempo de referencia?
Nada, vueltas, no sé, dimos un millón de vueltas, pero bueno, la verdad es que hicimos una vueltita que no me gustó mucho, hicimos 22-9, pero bueno, creemos de que tenemos que seguir trabajando. Creo que bueno, igualmente se viene la última fecha, después estamos un poquito relegados, tomamos algunos tiempos mejores, pero bueno, lo que hicimos, creemos igualmente que mejoramos de la base que traíamos, así que nada, nos vamos contentos con eso.
¿Cómo analizás el tema de la goma, teniendo en cuenta que se viene una carrera de 50 vueltas? Aguantan bien, ¿no? Por lo que se sabe de la goma.
Nah, sí, la goma, la verdad que aguanta de primera eso y bastante más también. Se ha visto, no sé, los 1000 kilómetros de años anteriores y también se ha aguantado mucho más. Obviamente hay que por ahí gestionar la carrera para no quedarse sin grip al final, pero bueno, lindo desafío, una carrera que bueno, que obviamente todos esperamos y bueno, vamos a ver, nosotros tenemos el sorteo creo en el grupo del medio, así que esperemos que largar lo más adelante posible.
¿Te gustan estas carreras o preferís el formato tradicional?
No, me gusta todo lo que sea para el espectáculo, creo que es importante, hay que trabajar para que el espectáculo sea cada día mejor y bueno, obviamente esto le da un condimento especial y esperemos que así sea. Nosotros vamos con el objetivo de sumar fuerte, venimos un año que no viene siendo muy bueno para nosotros, pero bueno, venimos trabajando el auto para eso.
Que sea lo mejor, Lautaro, y la seguimos.
Dale, muchísimas gracias.
Día de pruebas para Jeremías Olmedo junto al Moriates Competición en La Plata. Bueno, Jerez, se viene una carrera más que interesante, ¿no? Con 50 vueltas, importantísimo, ¿no? Equilibrar el auto. Contame cómo vienen trabajando. Buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Bueno, arrancamos el día temprano haciendo kilómetros. La idea principal de la prueba era referenciar un poco el auto, conocerlo, que no habíamos probado ni hecho kilómetros desde que se armó. Así que nada, probamos eso, vimos la carga que tenía el auto, después también probamos elementos que teníamos preparados y bueno, ahora haciendo un poco de pista, así que contento de cómo viene el día.
Jere, contame qué le estaba faltando al auto, si es que le faltaba algo, porque venía funcionando bien, incluso siendo tu primera temporada, ¿no?
Sí, teníamos un poquito de trompa, que lo veníamos resolviendo con por ahí cosas que no queríamos cambiar. Así que una de las principales cosas que queríamos probar era justamente la carga aerodinámica delantera, así que se probó eso, medimos bien lo que queríamos y probamos lo que queríamos también, así que creo que pegamos un saltito ahí y como te digo, son detalles para estar un poquito mejor en cada fecha.
¿Cómo vas a encarar este desafío de las estrellas? Se larga por sorteo, antes lo veías de afuera, hoy lo vas a estar... corriendo igual, creo que tuviste una participación en alguna ocasión en San Juan, al menos en el TC.
Sí, corrí en TC ahí cuando fue que Emma tenía COVID, pero en una fecha especial, bueno, tuve la fecha de Toay, la primera. Pero bueno, esta tiene muchas más vueltas, son 50 vueltas, dos paradas, un circuito como San Juan que exige mucho más los frenos, la goma, la tracción, todo. Y también con que largamos, nos toca largar desde el fondo. Estamos en una buena posición de campeonato que nos perjudica para esta fecha especial. Pero nada, hay que correr con la cabeza, creo. Una carrera de mucha estrategia, obviamente a tener cuidado con todo, con no chocar, con llegar con el auto entero al final, y creo que va a pagar al que mejor cuide el auto y obviamente llegue.
Bueno, Jerez, la seguimos en San Juan.
Dale, muchas gracias a ustedes.
Escuchamos a los dos primeros protagonistas que pasaron por el Roberto Mouras de La Plata durante esta semana. Recordamos, ambos pilotos estuvieron el día martes, ¿eh? Primero escuchamos al Lautaro de la Iglesia y después escuchamos a Jeremías Olmedo. Escuchen esta frase. Para mí es un fin de ciclo, muchachos, y me parece que lo anuncia el próximo 8 de agosto. Soy un completo inútil. El equipo no tiene ningún problema. Ya han visto que el coche está en la pole. Así que quizás lo que necesitan es cambiar de piloto. Para mí, lo va a anunciar en cualquier momento y me da toda la sensación por cómo se mueve últimamente. Lewis Hamilton se baja de la Fórmula 1 Internacional. Para mí, mi punto de vista, porque encima, que largó 12, Hamilton terminó 12. La otra Ferrari no ganó, pero la otra Ferrari ayer largó, o mejor dicho, la otra Ferrari largó en primer lugar, la de Leclerc. Eso fue mortal para el piloto británico, 7 veces campeón mundial de Fórmula 1. Para mí me da la impresión que el próximo 8 de agosto, en pleno verano, para los equipos y para los pilotos, anuncia algo que tiene que ver con su despedida de la Fórmula 1 Internacional. Mi punto de vista, después lo escuchamos, obviamente a ustedes, chicos, y a Gabriel Aragón, ¿no?
Yo tengo dos cosas sobre ese tema de Hamilton que lo leí y me pareció fuertísimo. Uno, sí. Es un año en el que vimos lo de Antonelli el otro día casi al borde de las lágrimas. Claro. Hamilton en este tipo de declaración. Verstappen también alguna que otra palabra dijo a nivel de cuanto a algo, como una pequeña alarma del estado mental. Verstappen está totalmente derrotado en este momento, dijo que no va a ganar acá a fin de año. Y la otra es Hamilton, es un piloto muy sarcástico siempre en su historia. Si bien es un mensaje demasiado fuerte el que da, tranquilamente no puede ser que sea un mensaje sarcástico diciendo, como echando la culpa al equipo, diciendo como dando a entender que el problema es que le dan un auto que es totalmente diferente a Leclerc y haciéndose como que el problema es él, ¿no? Digo, porque es una declaración muy rara de Hamilton.
Es que, pero no...
Yo sé que está en un año complicado,
Lo único bueno que hizo Hamilton fue ganar la carrera sprint de China, nada más. Y después siempre estuvo prácticamente detrás de Leclerc, siempre.
Sí, la expectativa para este año con la llegada
era
muchísima,
era
muy alta.
Bueno, pero también al principio, creo, no sé si lo hablamos acá al aire o fuera de aire, pensaba... yo le tenía más expectativa a Sainz en Williams quizás que a Hamilton en Ferrari. Yo sabía que Ferrari iba a estar este año con rendimiento para pelear grandes cosas, y yo creía que Hamilton no iba a andar muy bien porque tampoco Hamilton venía teniendo grandes rendimientos deportivos.
No te digo que iba a ganar todos los grandes premios, pero por lo menos uno lo esperaba peleando más adelante,
estar más arriba, ¿no? La verdad,
lo de Sainz, fracaso absoluto, más grandes de los últimos años.
Dicen además que no hay buena relación entre Sainz y el equipo Williams, los autos están complicados, largaron con gomas blandas y los dos entraron temprano, están complicados los Williams. Lautaro, escuchamos al Lautaro de la Iglesia. Ahora vamos a escuchar a Lautaro Vivero con la información del Procar 4000.
Bueno, vamos a ir adelantando información del Procar 4000, teniendo en cuenta que este receso fue muy largo. La última competencia fue en Concordia, provincia de Entre Ríos. El Procar no se va de Entre Ríos y sigue en esta provincia, pero a Concepción del Uruguay. Como te decía, en este receso, casi dos meses, de algo se están riendo y no sabe qué es.
Sale más que el TC Moura, ¿no?
Es más nacional que el TC Moura, hoy por hoy. Y My Books.
Seguí, dale.
Bueno, el Procar se tuvo que trasladar a otros circuitos por este inconveniente de Buenos Aires. De hecho, el Procar ha hecho campeonatos enteros en el circuito, dicho por el presidente. Pero como tuvo este inconveniente, y después que también en el medio... Algún pormenor creó una distancia entre la categoría y el autódromo por cómo se manejó el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires con el Procar, porque recordemos que en la fecha número 3 que se iba a disputar en el circuito número 12, al final yo les había comentado en su momento que el autódromo le pasó un costo súper elevado. Y bueno, por esa razón el Procar dijo: no, vamos al Mouras. Y llamó a Hugo Mazzacane, a Adrián Ciosi, presidente del Procar, y le dijo: Mirá, necesito un autódromo y a disposición se puso Hugo. Te doy la fecha, te doy la televisación. Y bueno, el Oscar Juan Galvez de Buenos Aires, como que a partir de ahí se quedó una distancia que todavía no sabemos si se está resuelta o no.
¿Tenés el monto o te pongo en una complicación?
Mirá,
Más o menos.
No, el monto específico no lo tengo, pero por ejemplo, si te puedo decir que le pasaban 10 para alquilar el autódromo, bueno, le pasó 2 o 3 veces más. Así me dijo el presidente del Procar 4000, Adrián Ciosi.
Mortal.
No, bueno, es lo que hablamos fuera de... Creo que lo hablamos fuera de aire de que cuando se habló del autódromo de Buenos Aires, todos salen a decir, no, bueno, pero vamos a destruir el autódromo. La verdad es que las categorías zonales no corren tan seguido en Buenos Aires, porque me lo han dicho dirigentes de ahí.